Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
El problema que tengo, Carlos, es que no me puedo acordar de la marca del auto, entonces no me lo puedo comprar. Porque no puedo ir al concesionario y decirle, vos, ¿me das uno de estos de 1,5 millones?
No existe, no lo podés comprar, te los hacen por encargo. Hay 25 en el mundo nomás. No, no es para nosotros ese auto, querido.
¿Y no puedo pedirlo uno, por ejemplo? Yo lo pediría, tipo...
Por eBay o por Mercado Libre. Y no, vos, no te lo van a mandar.
Hacémelo a rayas amarillas y negras.
Amarillo y negro sería... Te lo van a chocar.
Pero me lo ven venir, Carlos, por lo menos, me lo ven venir.
Bueno, pero ¿a quién se le ocurre hacer lo que estaban haciendo también? No sé, además, es muy chiquito además ese auto. Es muy bajito, es decir, no le pasó por arriba de casualidad, porque es muy bajito. Por eso te digo, ese auto más que subirse hay que ponérselo, ¿viste? Es muy raro, pero bueno, ocurre con esos autos así fantásticos, ¿no? Tiene un motor de... Te voy a decir, no lo vas a querer porque no debe ser barato. Yo no sé el tamaño del tanque, pero imagino que toda esa parte enorme adelante...
Debe ser el tanque
de combustible, sí, porque tiene un motor de 12 cilindros.
Es que lo que pasa es que vos llegás a un punto...
Un motor de nombre de señorita alemana.
Ah, ¿sí?
Ese nombre y apellido de señorita alemana, para no repetir ahora, ¿viste? Bueno, es un motor muy caro, especial, digamos, toda esa historia, lo que sé. 700 caballos de fuerza que no sé dónde van. No, uno de los caballos iba afuera filmando.
Sí, el caballo fue el que le chocó, eso es evidente. Ah, y a uno se pone a pensar también, digamos que cuando uno tiene un auto de esos, el combustible no es un problema, ¿no?
Supongo que no será problema, ¿no? El propietario es un empresario argentino, más allá de que el auto tiene matrícula paraguaya, pero es un empresario argentino que tiene muchos autos de ese tipo, ¿no? No es el único, te voy a decir, o sea, tiene muchísimos.
Ah, entonces no creo que tenga problema.
No hay nada nuevo, no se quedó a pie. Eso está, no tiene como este, pero creo que tiene algunos Ferrari también, toda la historia. No se quedó a pie.
Sí, bueno, o sea, mira, mi hijo ya está medio grande y no juega con ellos, pero Ferrari tenía un montón.
Le podés comprar esos de los Matchbox chiquititos, venden en todos lados, ¿sabes? Esos chiquitos.
Sí, están baratos.
Ahí está. Bien, bueno, una pequeña aclaración sobre la deuda interna, donde te confieso que todos nos perdemos. Yo me perdí el año pasado también en deuda neta, deuda bruta, intereses, vencimiento, lo que hay que descontar sobre nuestras reservas y todas esas historias, que es un mundo muy complejo, ¿no? Solamente te quiero señalar algo. En el año 2004, nuestra deuda externa equivalía a unos, en números redondos, ¿no? Unos 14.000 millones de dólares. Pero tenía un problema. El Producto Bruto Interno era el mismo. O sea, estábamos fundidos, debíamos lo mismo que producíamos.
Claro.
¿Está claro? Absolutamente fundidos, no existíamos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Tenemos una deuda magistral, primero, tenemos buenas reservas, que también se deben computarizar, supongo que los efectos de que eventualmente si nos quieren cobrar, toma, llévate el oro, ¿no? Tenemos buen nivel de reservas de dólares y de minerales, pero además... Lo interesante, que ahí es donde es acertado tu comentario sobre el tema de la inversión de UPM, el Producto Bruto Interno hoy, digamos, la relación entre deuda y Producto Bruto Interno hoy es de
casi
cada
50.
100 pesos que nos prestaron, tenemos un activo de 6, ¿está claro? O sea, debemos... de cada 100 pesos que producimos, mejor, debemos 6. Eso está mejor explicado. De cada 100 que producimos, el Producto Bruto Interno hoy anda alrededor de los 70.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos.
Mira, 50.000, a juzgar por lo que es hoy... A ver, estamos... la mitad de nuestro Producto Bruto...
Sí.
Está bien. Sí, es deuda bruta.
Está bien. Si son 55.000, creo, por ahí.
Sí.
Más la deuda externa es el 60% de eso, 30 y pico de mil, ¿no?
En realidad estamos alcanzando el 50% de nuestro Producto Bruto, 25.500 millones de dólares.
Está bien.
Y la estimación que hacen los economistas que publican en el diario El País en el día de hoy, que son Bafico, y ya te digo el nombre del otro economista porque realmente no lo tengo presente, pero bueno, lo que están señalando es que, ahí va, Gustavo Michelin, mira quién era, lo que están señalando es que estamos rozando el 50%, y al nivel que estamos endeudándonos para pagar los intereses, vamos a superar el 50%, casi hasta el 53%.
Ahí hay otro tema, ¿no? Creo que lo dijo Guille. La deuda externa es impagable, creo que lo sabemos todos, ¿no?
Pero es que todas las deudas...
El negocio no es el dinero, sino cobrarte los intereses. ¿Qué es lo que ha hecho Uruguay? Uruguay hizo una modificación, un cambio importante, dejando de depender de los organismos de crediticios internacionales, que eran los que nos fijaban normas. ¿Te acordás que todos los años venía un delegado del Fondo Monetario que nos decía, usted tiene que hacer esto, aquello, subir impuestos acá, poner tantos impuestos allá, descontar tal cosa de este lado? ¿Te acordás? Era eso, ¿no?
Sí, sí.
Eso cambió sustancialmente porque lo que se hizo fue colocar acciones. Eso, lo que tenemos ahora son accionistas del Uruguay distribuidos por todo el mundo que ni siquiera sabemos quiénes son hoy, ¿no?
Y la ventaja...
Básicamente son fondos de inversión, básicamente, ¿no? Lo que no sabemos si el que posee toda esa... No lo sabemos eso. Si el que posee toda esa deuda es una persona sola o son 25 millones de personas, no sabemos.
Es que esa es la estimación, que está atomizada la deuda y de ahí...
Está atomizada, sí, pero en realidad no se sabe.
No se sabe.
Una persona sola podría haber comprado toda la deuda también.
Sí.
Podría haber ocurrido eso.
Eso también podría haber sido.
No es fácil saberlo porque en realidad eso se hace en forma reservada, por compra de bolsa, ¿eh? Cuando Uruguay emite bonos.
Sí.
Y además lo que se ha hecho es extender muchísimo el pago de la deuda. Acuérdate que cuando en el 2005, cuando asumió el Tratado de Basque, había pagos tan inminente la deuda que hacían imposible gastar un peso en algo. Es decir,
sí, claro.
Tendría que haber paralizado todo el país para pagar la deuda, ¿no? Que es un compromiso. Uno puede discutir todo esto, pero Uruguay ha cumplido siempre con sus compromisos internacionales, digamos. Se podría haber discutido, por ejemplo, la legalidad de buena parte de esa deuda, pero no se hizo en su momento, sobre todo a la salida de la dictadura, y bueno, en principio quedamos en eso, ¿no?
Sí.
Pero, digo, son diferentes las situaciones, la que tenemos ahora a la que teníamos en el 2005.
Sin duda que sí. Lo que sí impresiona es el volumen de la deuda, pero eso no nos va a dejar de impresionar. Si uno mira, por ejemplo, la deuda norteamericana, hablando de miles y miles y miles. A ver, todos los países emiten deuda. No hay un solo país, digo, yo creo que no hay ningún país que no emita deuda hoy.
Claro, seguro.
Porque necesita para a ver, Alemania quiere hacer un ferrocarril y pongamos que no lo hiciera privado, ¿no? Tiene que emitir deuda para hacerlo.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, eso es así se mueve el mundo en realidad, y lo que revela que el negocio no es el prestar el capital, sino cobrar los intereses, ¿no?
Ahí está el
negocio. Y sobre todo cómo se cobra, porque muchas de las cosas seguramente se cobran en soberanía. Hay algunos ejemplos en América Latina muy claros, ¿no? En el caso de Ecuador puede ser uno, por ejemplo, pero hay otros muy claros. La tipa decía, bueno, ¿me debes tanto? Bueno, me quedo con esta reserva petrolera o me quedo con esta plantación de bananas, yo qué sé, ¿viste? Historias viejas que ha sufrido América Latina.
¿Te cuento cuántos países no tienen deuda externa? Son 5, son Taiwán, Brunei, Palau, Macao y Liechtenstein.
Bueno, eso no necesitan. En Liechtenstein viven 4 personas y tiene 5 cuadras.
Por eso, estamos hablando de...
Claro, no tiene problema. ¿Dubái, me dijiste?
No. Macao, es Taiwán, que viene a ser el más... es el que, digamos, bueno, tenía una deuda de 15 mil millones de dólares en los 60, y lo pagó, ¿no? Brunei...
Ah, Brunei, el sultanato de Brunei, eso no tiene
390.000 habitantes.
Meten un dedo en el piso y sale petróleo. O sea,
no, pero mira, es impresionante. 300
ahí el drama lo tiene la gente, porque hay tipos inmensamente ricos, los sultanes, y un pueblo inmensamente pobre. La riqueza no se derrama a todos por igual.
390.000 habitantes, 49.400 millones de dólares de PBI.
Seguro, pero ¿cuánto dijiste?
50 mil millones de dólares de PBI.
Ah, perfecto, pero 49 mil millones es lo que...
El 390.
Los sultanes, el otro bien va para los otros.
Claro, claro.
200 mil tipos, ¿no? Es decir, la distribución de la riqueza en esos países es lamentable. Pero bueno.
Absolutamente.
Bueno, vamos por otro lado.
Vamos por otro lado.
Voy a dejar uno de los temas que te planteé para mañana, porque no nos va a dar el tiempo, el del Deportivo Maldonado, que es interesante, digamos, porque hay varias cosas que han ocurrido hoy también.
Bien.
Pero primero te quiero contar que la Federación ANCAP, que es el sindicato que nuclea a todos los trabajadores del ente público, resolvió el viernes reclamarle al directorio que inicie una investigación interna para determinar responsabilidades, atendeme esto, en el pago de 300 mil dólares, es decir, 30 mil dólares por día durante 10 días a una empresa naviera privada. Esta empresa debía realizar unos trabajos en la boya petrolera, recuperar unas cadenas y algunas cosas que habían quedado por ahí que podían dañar a la propia boya o podrían dificultar la navegación por allí, sobre todo a consecuencia de los temporales que habían azotado la costa en los últimos meses, ¿no? Bueno, el tema es que los trabajos por los que ANCAP pagó $300,000,
sí,
según dice la Federación ANCAP, fueron hechos por empleados del ente. Pero se pagaron igual, es decir, lo hicieron. Lo hizo un remolcador de ANCAP, con un funcionario de ANCAP, pero se pagaron $300,000 a una empresa privada para que lo hiciera y que no lo hizo.
Ah, bueno, me interesa entrar en ese tipo de negocio, no sé,
bueno,
si querés.
Bueno, a todos nos interesaría, pero no nos va a llegar a nosotros. No tenemos ningún contacto con ANCAP, no nos habla de ANCAP, Juan. O sea, no te van a llamar para darte un negocio.
Ufa.
De ese tipo, no te preocupes.
¡Ufa!
Nadie nos habla de ANCAP, ni el sindicato nos habla, porque el sindicato... A mí me queda raro siempre esto, ¿no? Hay gente que se molesta por estas cosas, pero bueno, está. El sindicato denuncia ahora que está en la mala, digamos, pero está en la buena, no estuvo callado, ¿no? Esto también es la historia de todos los días. Pero bueno, hay allí un montón de historias más que tienen que ver con lo que se paga cada vez que hay mal tiempo, ¿viste? Porque cuando hay mal tiempo y van los remolcadores, por ejemplo, para ayudar en las maniobras a los tanqueros que llegan a la boya, suponete que no puedan, a veces están los tanqueros ahí 3-4 días, ¿no?
Uh-huh.
Y eso nos cuesta aproximadamente $40,000 diarios. Y se dice en la Federación ANCAP, me lo han señalado algunos dirigentes del sector, que el problema es que ANCAP no tiene una flota nueva de remolcadores. Los remolcadores tienen aproximadamente más de 40 años. Claro, salvo el empujador que es nuevo, que no podemos poner a andar, pero bueno.
Se te iba a decir
salvo
que
ese,
el Quicho.
Los otros son viejos, aparentemente, y necesitaría renovar su flota. Pero bueno.
La
Asamblea Sindical aprobó un paro de 24 horas, una fecha que van a determinar con ocupación del lugar de trabajo a consecuencia del cumplimiento de un convenio salarial firmado en octubre pasado, ¿no? Estaría bueno haber hecho un paro también por este desfalco, si es que ocurrió el desfalco, capaz que el ente tiene alguna explicación, pero como no hay nada públicamente, está difícil conseguir que alguien del directorio te explique exactamente si esto es verdad o no. Yo quiero creer en la seriedad de la Federación ANCAP, que emitió un comunicado público reclamando esta investigación.
Sí, esperemos que sea así, porque si no es un desfalco.
Es raro, sí. Yo qué sé, algo va a pasar, ¿no? Bueno, lo que te voy a contar es un lío majestuoso, que en realidad, como se cuenta ahora, parecería que no, pero es un lío de aquellos, ¿no?
Lío.
Presta atención.
Sí.
Según informa el Diario de la República hoy, recogió luego subrayado, el Ministerio de Defensa Nacional le pidió informes al Ejército, que supongo yo que parte del Ministerio de Defensa, ¿no?
Era por lo menos la última vez que
era. No sabemos, capaz que se independizó ahora, pero bueno. Le pidió informes por su participación con personal en el obrador y en la seguridad del predio en la construcción del International College, que es un colegio privado que se está construyendo aquí en la Avenida del Mar y Boulevard Artigas, ¿no? De Acción, allí hay un colegio impresionante, que en realidad incluso estuvo el tránsito cortado durante un par de meses porque se estaban realizando obras subterráneas allí debajo de la calzada. Colegio de características desconocidas en este departamento. Tiene aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados de construcción. Va a ser un colegio modelo.
¿Y hay gurises suficientes para ir ahí? Porque estoy pensando que hay una oferta de colegios muy interesante en Maldonado, de muy buen nivel.
Bueno, en realidad yo supongo que quienes plantearon esto habrán hecho un estudio de mercado y esperan que venga gente de otros países. En realidad, como te dije en algún otro momento, está llegando mucha gente a radicarse a Punta del Este, ¿no? Y seguramente les interesa que haya un colegio de este tipo. Pero, a ver, hace algunos meses nosotros hablamos con el general Juan Saavedra, que es el comandante en jefe de la división número 4, a propósito de este tema, porque nos habían llegado también fotografías de vecinos, informes, protestas de vecinos que decían que había efectivos del ejército trabajando en la remoción de tierra en ese predio, ¿no? Saavedra, que nos atendió muy amablemente, que se escucha rompecabezas además, y lo saludamos, nos explicó que en realidad era la intendencia que les había pasado el trabajo. Ellos tenían, ellos hacían trabajo periódicamente con la intendencia. Hay convenios entre el ejército y la intendencia, uh-huh, muchos, ¿no? La intendencia no podía hacer ese trabajo y se lo pasó al ejército. Eso era, en ese momento, digamos, hace varios meses atrás, relativo a este asunto del movimiento de tierra. Ahora parecería que esto creció y lo que sostiene el Ministerio de Defensa, que ellos desconocían este trabajo porque hay mecanismos internos para que el ejército y otras ramas, las Fuerzas Armadas, trabajen con el sector privado, pero los mismos deben pasar por el Ministerio, cosa que no habría ocurrido en este caso, ¿no? Hay carteles allí en el propio local que están desde el momento que se movía a tierra que dice el ejército en apoyo a la comunidad, división de ejército 4 en apoyo a la comunidad, ¿no? Bueno, esto es una parte del lío, que es un, esto es un lío importante porque esto involucra a la intendencia. En realidad, veamos esto, el empresario que promueve, es un empresario uruguayo que promueve este colegio, uh-huh, se llama Rolando Rosenblum, y ha sido noticia por varias cosas. En los últimos tiempos ha sido noticia porque aparece como el promotor de los acuerdos entre la intendencia de Maldonado y una empresa israelí, la Elbit Security System, para la compra de las cámaras de biovigilancia en acuerdo con la intendencia de Maldonado. Recordemos que no hubo licitación, fue una compra directa, y en la que Rosenblum ofició, digamos, de nexo entre la intendencia y la empresa israelí de seguridad, ¿no? Uh-huh. Esta es una noticia, ustedes conocen todo lo que ha pasado con esta historia. A propósito, ya les cuento que mañana, a las 9 de la noche, en Piriápolis, va a haber una marcha y caceroleo contra lo que denominan tarifazo en la planilla de contribución, ¿no? Uh-huh. Los vecinos se van a juntar allí en la puerta del Argentino Hotel, van ahí hasta la rotonda, en la otra punta, cerca del puerto, por la Rambla, protestando por los incrementos de esta historia y el cobro de la tasa de videovigilancia, ¿no?, que está incluida ahí.
Sí.
Pero este es un aspecto de la noticia que te decía, ¿no? Hay otro aspecto de esta noticia, y por eso te digo que esto es un lío mayúsculo. El diario Folha de San Pablo informó el 24 de noviembre del año 2006 que Rolando Rosenblum y su padre habían sido condenados por la justicia brasileña por evasión fiscal, lavado de dinero y subfacturación de importaciones. A Rosenblum, la justicia del estado de Paraná lo condenó a 10 años de prisión. Y el estado brasileño acusaba a este empresario o a estos empresarios por un fraude de unos 80 millones de dólares. Esto era relativo a la instalación de una empresa que fabricaba motos y bicicletas, ¿no?, en una zona franca. Y bueno, allí aparentemente una de las cosas que se descubrió por parte de la justicia brasileña es que muchos de los elementos usados para la fabricación de estas piezas provenían de China, digamos, ¿no? Algo que había pasado acá también con bicicletas, ¿te acordás, no? Uh-huh. Que trajo bastante lío. Bueno,
sí.
Allí hay otras historias, porque incluso una de las procesadas era la auditora de la Receita Federal, es decir, era la auditora fiscal de la DGI brasileña, ¿no?
Sí.
Bueno, también fue condenada por un crimen de corrupción pasiva, ¿no? Le dieron 5 años de prisión y además perdió su puesto allí. Esta es una parte de la noticia. Porque el 3 de julio del año 2007, la Gaceta del Pueblo, la Gaceta del Povo del estado de Paraná, informó que los uruguayos, Rolando Rosenblum y su padre, se fugaron del Hospital Santa Cruz en el barrio Batel, en Curitiba. Estaban detenidos desde junio del año 2006 en el marco de una operación llamada Operación por Puerto del Sol de la Policía Federal, ¿no? Estaban en el hospital por problemas médicos, habían pasado...
Ambos.
Los dos estaban, sí, habían pasado por... Bueno, allí hay un problema, hay quien lo dice que fue un problema que tuvo grave... Y hay otros que dicen que lo hicieron a propósito, ¿no? Es decir,
por lo menos llama la atención de que justamente los dos cayeran enfermos la misma, a la vez y casualmente salieran del mismo lugar, ¿no?
Y por reducción de estómago, además, era lo que había pasado. Se iban a hacer una reducción de estómago en el complejo médico penal de Piracuara, en la región metropolitana de Curitiba. En febrero de ese año los habían internado porque habían llegado gravemente desnutridos, habían perdido 14 kilos en 6 meses, y corrían riesgo de muerte. Incluso Rolando
14
había,
kilos,
había tenido que pasar por una cirugía de emergencia, una cirugía cardíaca de emergencia, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, según relata el periódico, La Gaceta del Pueblo, reitero, en su edición del 3 de julio del año 2007, al padre de este señor lo encontraron con cámaras que había ahí también en Curitiba, caminando por una avenida de esa ciudad, ¿no? Después de esta fuga, nadie sabe cómo se fue. Y tampoco se conoce cómo se fue Rolando. Un relato señalaba que habían huido por una ventana, deslizándose por una con unas sábanas que habían hecho a modo de...
Estaban desnutridos, pobre.
Bueno, estaban internados, yo qué sé. Era raro, todo es raro, ¿no? Por eso te digo. En realidad, estas personas terminaron en Punta del Este. Como entre Uruguay y Brasil no hay tratado de extradición, simplemente son gestos de buena voluntad, en definitiva, no. Por más que la justicia brasileña los pida, Uruguay, aparentemente, si los pidió en algún momento, los va a entregar.
Ahora,
hay una serie de recursos también planteados por estas personas ante la justicia, apelaciones y justificaciones de todo tipo que están en trámite. No hay ninguna resolución al respecto, siguen siendo tan responsables como al principio.
Es una locura, Carlos, que no existe un tratado de extradición, que digamos que la extradición no sea un asunto hasta de trámite dentro del Mercosur. No debería ser solamente... A esta altura del partido...
Bueno, pregúntale al ladrón del tren de Glasgow, ¿no? Que estuvo...
Sí, Brasil, pero pues ya te digo, pero...
Tampoco Uruguay. Brasil no sé si tiene tratado de extradición con alguien, ¿no?
Sí, bueno, capaz que
lo curioso del caso es que esta persona se instaló en Punta del Este. Aquí posee una empresa constructora muy importante, que edifica casas, digamos, de características sociales.
Ajá. Uh-huh.
Y en poco tiempo, hasta hace no mucho tiempo, se había convertido en el presidente de la comunidad israelita de Maldonado. O sea, era una personalidad en el departamento. ¿Está claro?
Sí.
Una personalidad a la que mucha gente recurría, si bien la comunidad israelita de Maldonado es escasa, tiene una fuerte presencia en verano, sobre todo con los turistas que llegan aquí, ¿no? El departamento de Maldonado... No son muchos, viven pocos ciudadanos que practiquen la religión judía o que tengan origen israelita, digamos, son dos cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en realidad son escasos aquí en Maldonado. Esto crece, digamos, en verano, ¿no? Esta persona tiene vínculos muy importantes con la Embajada de Israel. La señora embajadora ha estado en varias oportunidades aquí, se ha reunido en varias oportunidades con él. Él estuvo en Israel hace poco tiempo, poco antes de que se firmara este acuerdo por las cámaras, seguramente estuvo gestionando el acuerdo con la empresa israelí. Y después han circulado otros problemas, ¿no? Como las objeciones que impuso la comunidad para un congreso de profesores de historia. Nosotros les contamos, ¿se acuerdan? En noviembre, sí. Por ahí, congreso de profesores de historia, que iba a tener como sede el quinto piso de la intendencia. Y la comunidad planteó sus objeciones porque entendían que ese congreso no contemplaba todas las partes en pugna del Medio Oriente. Iba a ser un congreso que iba a definir el plan de estudio sobre Medio Oriente para el próximo año, ¿no?
Está claro.
O sea, como ves, esto es un lío a muchas puntas.
A muchas puntas tantas que vamos a tener que seguirla, Carlos. ¿Te parece?
Mañana nos vamos a ocupar del Deportivo Maldonado.
También eso.
Nada. Un abrazo grande a todos.
Nada, queda fuera. Un abrazo
hasta
enorme,
mañana,
Carlos.
Que pasen muy bien.
Hasta luego, hasta mañana.